la jugada individual o el juego colectivo, la gambeta o el pase. Pará, pensá un poco. Eso, cambia de frente. Abrí la cancha. Dejá jugar, que ahora la pelota la tienen las pibas. ¿Pensaste que el fútbol femenino no tenía historia? ¿Que ellas no podían patear? Mete un cambio de frente y viajá durante una hora al corazón de un deporte que no tiene género. Mónica Santino, Ayelén Pujol, Nemesia Hijos y la producción de Luisina Colombo.
¿Qué tal? Buen día a todas, buen día para todos. ¿Cómo están? Bueno, es un sábado, son las 9:05 de la mañana. Estamos arrancando con cambio de frente. Mi nombre es Ayelén Pujol, es un cambio de frente muy especial. Hoy, bueno, Mónica Santino está en un breve descanso, breve y merecido descanso con su familia, con sus hijas. Así que, y Nemesia, bueno, Nemesia y José está investigando, en este caso en Brasil, anda por Belo Horizonte. Bueno, ella es antropóloga, como ustedes saben, está estudiando un poco temas vinculados al género y al deporte. Y por eso, en este sábado que está comenzando, invitamos a una compañera que es un lujo tenerla acá, una compañera especialista en esto que nos apasiona, que es el fútbol femenino, que viene con un recorrido importantísimo y que es una gran comentarista, ¿no? Un lugar que las mujeres también tenemos que ocupar, el de poder comentar, opinar de los partidos de fútbol. Está con nosotros Melu Kaller. Hola Melu, ¿cómo andás?
Buen día, qué presentación. Especialista es un montón. Comentarista sí, ya me lo empecé a creer. Un lujo de verdad estar acá, estar haciendo tirando un par de paredes con vos. Realmente un honor, un placer. Nemesia nunca no está investigando.
Nunca.
Y qué tupé el de Moni Santino, que se tomó unos días de descanso, la verdad.
Increíble. Bueno, Melu, muchas gracias por estar acá, en serio, es un lujazo. Siempre te escuchamos ahí en Vamos las Pibas con el compañero Nadir Haidar, cuando queremos mirar los partidos del fútbol femenino. Un fútbol femenino que sigue cambiando. Decíamos antes de entrar que semana a semana la cantidad de eventos que suceden, de hechos que van transformando, bueno, el mundo del deporte, pero también la sociedad, ¿no?
Qué importante además tener espacios en donde poder contar esto. Antes capaz ni siquiera nos poníamos a hacer un punteo de las noticias de la semana relacionadas al fútbol femenino, porque tampoco teníamos un lugar en donde poder decirlo. Bueno, hoy tenemos, ¿no? Está este programa en donde necesariamente lo tuvimos que hacer y ahí nos damos cuenta cuántas cosas pasan de un sábado a otro.
Totalmente. Bueno, por ejemplo, hoy tenemos Juegos Panamericanos. La selección argentina va a jugar a las 19:30 contra Costa Rica, su tercer partido en el grupo después de haberle ganado 3-0 a Perú en el debut, 1-0 a Panamá, el segundo partido. Un torneo que, bueno, especial, ¿no? Con todo lo que ya sabemos, el conflicto que hubo, jugadores, jugadoras nuevas en esta selección. ¿Cómo venís viendo al equipo, Melu?
Creo que se nota mucho todo eso que estuvo pasando. El partido contra Panamá realmente fue malo de la Argentina. No atacó con tranquilidad, no pudo conectar bien, no hubo asociaciones en el medio campo. Se notaba que estaban todas, mal ubicadas en la cancha. Las mismas jugadoras dijeron que les costó, que no fue su mejor partido. El resultado estuvo, después el resultado de Costa Rica contra Perú hizo que la Argentina clasificara, pero la realidad es que no está en un momento futbolístico comparable con lo que vimos en el Mundial hace muy poquito.
Sí, y en un torneo particular donde también, bueno, hay equipos que si bien dan pelea, hoy por supuesto que el fútbol femenino está más equiparado en cuanto a nivel, ¿no? Lo vimos en el Mundial, lo que pudo hacer Argentina contra Japón, Inglaterra, que son muy superiores. Acá en un torneo en el que claramente es candidata, también se nota, ¿no? Que podría, por ejemplo, el partido contra Perú, ¿qué hubiera pasado si jugaban todas las que estuvieron en el Mundial? Lo que decías del mediocampo, precisamente, bueno, las ausencias, ¿no? Florencia Bonsegundo, clave en el esquema para Argentina, Estefanía Vanini,
sí,
Chule Bravo.
A ver, la Chule es clave en la distribución. Ella recupera y enseguida abre la cancha. Vanini es clave en la generación de juego. No hay otra jugadora en la selección argentina que tenga esas características. Entonces, me parece que... No, ni que hablar de Flor Bonsegundo, que realmente tiene una llegada
de toda
a la
cancha,
área.
Además. Una jugadora de toda la cancha, una jugadora de mucho trabajo invisible, ¿no? Con y sin pelota, de generar espacios, de orientar hacia dónde conviene llevar el juego.
Y no es, no es menospreciar a las que están hoy en
por
la
supuesto.
Selección, ¿eh? Pero, digamos, las cosas realmente como son y qué clase de jugadoras son las que están hoy fuera de este seleccionado y qué es lo que le falta a la Argentina en este momento en los Juegos Panamericanos. Le falta generar juego. Sigue teniendo una estrategia muy defensiva.
Uh-huh.
Borrello sigue poniendo al equipo de atrás para adelante siempre. Aún, como vos decías recién, sabiendo qué rivales tenés. No es lo mismo enfrentarse a Japón que enfrentar a Panamá.
Totalmente. Bueno, hoy 19:30, Argentina va a jugar contra Costa Rica. El objetivo es quedar en el primer lugar del grupo. Hoy, precisamente, Costa Rica, bueno, por diferencia de gol, está primera con 6 puntos. Vamos a tener una entrevista, Melu, porque pudimos hablar con jugadoras de la selección. Vamos a ver qué nos cuenta Aldana Cometti sobre esta situación, sobre el momento del equipo.
Pieza fundamental en este plantel.
Con 23 años, ¿no? 23 años tiene Aldi Cometti.
Es una locura lo que juega y la presencia que tiene adentro de la cancha. Vos la ves a Cometti y está todo el partido ordenando a sus compañeras. Uh-huh. Es la primera en sacarlas al menos un par de metros, porque, de vuelta, en un esquema tan defensivo, es difícil también ganar esos metros. Pero ella es la que está ahí, primera, ante todo, la guerrera de esta defensa.
Totalmente. Bueno, y por supuesto hubo más noticias, ¿no? Si estás ahí escuchándonos, tomando un mate, acá nosotras también estamos compartiendo en esta mañana, te contamos que Ajax, el equipo holandés, igualó los salarios, ¿no? Determinó que va a entregar a las futbolistas mujeres un salario mínimo, días de vacaciones, pago para bueno, las cargas sociales, contribuciones en caso de lesiones. Y si alguna futbolista, por ejemplo, queda embarazada, se le va a renovar el contrato de manera automática. Bueno, este fútbol que se sigue transformando y Europa por ahí con equipos que encabezan esta cuestión que tanto salió en el Mundial, sobre todo en la final, de la igualdad de género, de la equidad salarial.
Es increíble que nos sorprenda tanto que suceda esto, primero.
Uh-huh.
Es increíble lo lejos que sentimos que estamos en la Argentina en relación a estos equipos europeos que son siempre pioneros. La realidad es que se notó en el Mundial que Holanda está invirtiendo en los equipos femeninos. Se notó por cómo llegaron, se notó por el esquema de juego que tenían y me parece que es el claro ejemplo de que es una decisión política que esto suceda.
Totalmente. Bueno, y hablando de Europa, Melu, la Liga Española tiene fecha de inicio, va a haber muchas jugadoras ahí, argentinas. 7 y 8 de septiembre arranca un torneo que también crece en Europa, ¿no? Que se quiere meter ahí entre las mejores ligas del mundo.
Sí, y de vuelta, ¿no? La inversión. No hay mucho secreto en este tipo de situaciones. Si invertís, los resultados se ven rápido y en la Liga Española me parece que es donde más podemos notar cómo se está desarrollando. Desde la presentación de las camisetas de las jugadoras, desde la equidad salarial en un montón de aspectos que está llegando, las propias jugadoras son las que reclaman, son las que salen a hablar, son las que se hicieron escuchar. Entonces, creo que la Liga refleja muy bien todo esto que está sucediendo también afuera de la cancha.
Viste que va a haber, por ejemplo, una árbitra mujer en la definición de la Supercopa de Europa que van a jugar el Liverpool y el Chelsea.
Increíble, increíble. La terna arbitral que estuvo en la final del Mundial de Francia, el Mundial femenino, van a ser las encargadas justamente de dirigir esta final, primera vez en la historia.
Bueno, la francesa Stéphanie Frappart, que estuvo ahí en el partido ese entre Estados Unidos y Holanda, ahí en el Estadio de Lyon. Qué partidazo, qué definición de mundial. Bueno, estuvimos ahí, fue hermoso, un clima, un estadio lleno, 59.000 personas. La verdad que un mundial en el que, bueno, las árbitras demostraron su capacidad de trabajo, ¿no?
Iba a hablar justamente de eso y de algo que hoy está en boca de todos, que es el VAR. Y cómo en el Mundial de Francia realmente hubo una buena utilización de esta herramienta, que se puede, que tiene que ver muchas veces con el ojo humano y tiene muchas veces que ver con los negocios que se están dando vuelta alrededor. El fútbol femenino todavía no está tan contaminado como el masculino, eso creo que lo sabemos todos. Pero,
y lo defendemos.
Y lo defendemos.
Que no se contamine.
Y no es casualidad que en este momento hayan elegido a la árbitra que tuvo la responsabilidad mayor en un mundial y lo hizo a la altura de la situación. No solemos ver eso.
No, para nada.
Entre el momento del feminismo que estamos viviendo y la revolución, como decimos, en los botines que estamos viviendo, y realmente la actuación que tuvo esta terna, me parece que demuestra un poco también que estamos hablando de un fútbol distinto, y como decís, lo tenemos que defender.
Otro fútbol es posible, ¿no? Hay muchas compañeras que usan la frase, otro fútbol es posible.
Bueno, nuestro fútbol.
Nuestro fútbol, por eso vamos. Bueno, la Copa Libertadores, vos sabés, va a contar por primera vez con 16 equipos. Se amplían también los espacios en la Copa Libertadores, que va a ser en octubre en Ecuador. Se juega en dos semanas, en verdad, todo en un mismo país. Y también se va a ampliar la cantidad de equipos del Mundial.
Así es, 32.
32 equipos.
Uh-huh. Y también, ¿no? El Mundial hizo que se visibilizara muchísimo el crecimiento que está teniendo el fútbol femenino. Vos decías recién la cantidad de espectadores que hubo en la final del Mundial y hubo récords de rating en un montón de países. Digamos que rompió con todas estas barreras. Y no pudieron hacerle la vista gorda a toda esta situación. Entonces dijeron, bueno, está creciendo, nos está dando lo que queríamos, ¿no? Esta devolución en la parte del negocio. Bueno, ampliémoslo.
Ampliémoslo. Bueno, ampliemos, abramos la cancha, cambiemos de frente, Melu. Estamos acá en la 94.7. Por supuesto que se pueden comunicar con nosotras. ¿Te parece que sortimos algo?
Y tenemos un lindo momento hoy a la tarde como para jugar un poquito y sortear algo, ¿no?
Juega Argentina. Sí, ¿qué señora les parece si les hacemos una pregunta, nos contestan? Se pueden ganar un libro que me dijeron que está bueno, Melú.
Lo leí creo que en una semana. quería además comentar, porque justamente este libro, Qué jugadora, de la señora que tengo enfrente, Aye Pujol, tuvo la presentación oficial el miércoles.
Lo presentamos ahí en Casa Brandon. Muchas gracias a las compañeras de Casa Brandon por el lugar, por el momento.
No saben lo emocionante que fue. Realmente yo le decía a Aye que fue, para mí también fue un antes y un después esta presentación. Primero y principal porque tenemos un libro que habla de nosotras, que habla de nuestra historia, y creo que eso es fundamental para cómo sigue de ahora en más esta historia, que la escribamos encima las propias mujeres. Me parece que es un antes y un después, pero lo que se vivió en la presentación, todas esas mujeres y algunos hombres también reunidas ahí para compartir un momento, para charlar con las pioneras, para hablar con Maca, para escuchar a Ángela y para demostrar una vez más que estamos acá. De verdad, te agradezco por haber compartido ese momento.
Por favor.
Y lean el libro porque es maravilloso. La cantidad de anécdotas que tiene en la presentación, yo las escuchaba y decía, ¡ay, sí! No, pues ya las había leído. Y una se siente parte de cada una de esas anécdotas, ¿no?
Estuvieron ahí, bueno, para quienes no saben, las mundialistas del 71, Betty García, Angélica Cardoso, Teresa Suárez, tantas otras pioneras, Liliana Manzanita Sequeira, Delia Vera, Betty Orcajo.
Que no les gusta hablar nada.
Eva Medina, que también estuvieron ahí contando su historia. Bueno, un beso, por supuesto, para Maca Sánchez, un faro en toda esta lucha, para Ángela Lerena, una referenta, para Dani Lichinizer, que estuvo ahí presentando.
Grosa.
¿No? Una grosa total. Bueno, sorteamos qué jugadora. La pregunta es la siguiente. Melu, ¿me ayudás?
Todos sabemos que va a haber un gol hoy. Hoy va a haber mínimo un gol para la Argentina. Así que te preguntamos, ¿quién crees que va a ser el primer gol, digamos? Porque si no después se complica. El primer gol para la Argentina esta tarde en el partido contra Costa Rica.
Mariana Larroquette hasta ahora hizo los 4 goles del equipo en este torneo. Bueno, puede haber un nombre nuevo, ¿por qué no? Contanos, te dejamos las redes de la radio, @947 en FM Radio en Twitter e Instagram, nuestras redes CDF Foodfem en Twitter y Cambio de Frente Foodfem en Instagram. Escribinos por ahí, escribinos por Instagram. Bueno, nada, y quédate esta mañana acá. Estamos, son las 9:19, tenemos la compañía de Galia Moldavsky, que está acá, un reemplazo de lujo para Luisina Colombo, que también se tomó unos días de vacaciones, merecidas vacaciones, por supuesto, también. Está Nacho en la operación, le agradecemos mucho. Bueno, y vamos a seguir, porque vamos a hablar también, por supuesto, del torneo local, que cambió su fecha de inicio. Vamos a hablar de qué está sucediendo con los equipos. Y Melu te va a contar cuando comenta todas las cosas que le dicen en la cancha también. Nos vamos con un tema, ¿te parece, Melu? ¿Hacemos una pausita?
Dale.
El fútbol femenino tiene equipo. Mónica Santino, Ayelén Pujol, Nemesia Hijos, Luisina Colombo. Cambio de frente.
Seguimos con Cambio de Frente. Paula Mafía sonaba ahí con Palo de Amansar. ¡Qué temón!
¡Qué temón! Y qué artista que fue elegida por Patti Smith para ser su telonera. Así que orgullosas todas las feministas de que ella también, ¿no?, llegue al escenario así tan increíble.
Increíble. Bueno, Melu, son las 9:24 de la mañana. Decíamos que, cambió la fecha de inicio del torneo local, que iba a arrancar el 1 de septiembre. Se pasó por unos días.
Hasta ahora lo que se sabe es que va a empezar el 7, pero no hay todavía comunicado oficial tampoco. Uh-huh. Seguimos esperando.
Todavía, bueno, hay cuestiones raras, ¿no? El boletín de la AFA, el boletín oficial, sacó un comunicado que dice que hay 60 días para que los equipos presenten sus listas de buena fe. Pero el torneo arranca antes de los 60 días.
Sí, empiezan las irregularidades que sabíamos que iba a suceder justamente por esta semi-profesionalización, como decimos siempre que a la que llegamos. Bueno, la realidad es que hay muchos hilos sueltos en esto. ¿Cómo va a empezar el torneo si no tenés todavía la lista de buena fe y quiénes van a ser las contratadas en cada uno de los equipos? Ni siquiera sabemos todavía oficialmente qué equipos van
a estar en primera división.
Exacto. Uh-huh.
Bueno, hubo un caso particular, que es el de Villa San Carlos, que en un principio la dirigencia había anunciado que iba a descender el equipo porque no podía afrontar los gastos, ¿no? Bueno, el fútbol femenino como un gasto y no como una inversión, por ejemplo. Estamos en comunicación con Leila Encina, la capitana de Villa San Carlos, que bueno, ahora está en otra situación, ¿no? Hay un acuerdo, están buscando sponsors para tratar de mantener la categoría, lo están haciendo sobre todo las jugadoras y el cuerpo técnico. Leila, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por atendernos. Estamos acá, Yelen Pujol, Melu Kaller, para escucharte. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Gracias por comunicarse.
Bueno, no, por favor, gracias por atendernos. ¿Querés contarnos un poquito la situación para quien no la conoce? ¿Están buscando sponsors? ¿Cómo va esa búsqueda?
Sí, la verdad que hace unos días arrancamos con esta campaña que era de llegar a una mediación con los dirigentes para poder conseguir la firma para mantenernos en la máxima categoría, pero bueno, sabíamos que para eso necesitábamos de recursos como sponsor. Y bueno, gracias a toda la difusión que hubo, hay algunos sponsors que se están acercando de a poco, muy lentamente, porque la situación la verdad que es bastante complicada para todo el mundo, pero bueno, confiamos en que van a seguir apareciendo.
Leila, la verdad es que ustedes tuvieron un gran torneo, ¿no? Especialmente la segunda parte, cuando jugaron en la zona permanencia. Estuvieron, muy poco tiempo pensando que podían llegar a descender. Después, la realidad de los otros equipos hizo que ustedes estuvieran más tranquilas. En ningún momento de la zona permanencia, cuando terminó el torneo, ¿los dirigentes se acercaron a decirles algo de que no iban a poder? ¿Por qué esperaron hasta ahora?
No hubo ninguna noticia. De hecho, nosotras nos acercamos al club cuando terminamos el torneo para no pasar un torneo igual, porque la verdad es que había sido, habíamos tenido muchas complicaciones. Entonces, bueno, para ver si podíamos llegar a algún acuerdo de no padecer cosas, que las jugadoras por ahí se encarguen más de lo que es jugar. Y bueno, llegamos al acuerdo de que íbamos a jugar. Lo que sí, nunca se hablaba del tema contratos y todas esas cosas que a mí hacía ruido, porque digo, bueno, es una cuestión que va a existir y que se tiene que charlar. Uh-huh. Yo creo que tampoco estaban muy al tanto de eso y supongo que se informaron tarde y ahí fue cuando ya se vieron venir todo, fue que habrán ido a AFA a ver qué era lo que necesitaban y ahí fue cuando dieron marcha atrás, pero ya estábamos a muy poquito tiempo de poder presentar las notas.
Uh-huh. Contábamos con Melu, bueno, por ahí afuera del aire, que uno de los argumentos que usan los clubes para tomar determinaciones como estas, porque bueno, Real Pilar, por ejemplo, le dio de baja al fútbol femenino, es que, bueno, la AFA o da el dinero a los clubes para un mínimo de 8 y un máximo de 11 contratos, los clubes se tienen que hacer cargo de las cargas sociales, por ejemplo, de las jugadoras, y ese dinero, ese gasto, entre comillas, es el que argumentan que les afecta en la situación de crisis que, como vos bien decías, vive en alguno de los clubes. El fútbol femenino en Villa San Carlos arrancó en 2013, ustedes ascendieron a Primera División en 2015. Decías esto de que, bueno, las jugadoras solo se dediquen a jugar porque tuvieron algunas complicaciones. ¿Nos querés contar cuáles eran?
Sí, complicaciones básicas, como por ejemplo tener que estar preocupándote por conseguir la policía, la ambulancia, el médico que esté matriculado, por ahí estar en el vestuario pensando si llegó o no el médico, que vos, porque a veces, bueno, en la semana se hablaba sobre, che, ¿quién puede conseguir el médico más barato? Porque sale esto, porque bueno, yo consigo tal médico y después tenías que ser la responsable de que ese médico llegue en tiempo y forma, entonces te estabas en el vestuario con la cabeza en el médico y la otra con la cabeza en el policía y la otra para con el micro para viajar o la comida para las compañeras. Entonces, si bien en algún punto lo automatizamos, y salía medio, como ya te digo, en modo automático, no es algo que queríamos para este torneo. Queríamos empezar a pulir cosas que no nos correspondían.
Recuerdo el partido que jugaron contra Atlanta, el primero de la zona permanencia. Había salido en todos lados la noticia de que las jugadoras de Villa San Carlos habían dejado el vestuario en impecables condiciones y lo que era, viste, un equipo de verdad. Cuando sale eso y no hablan de fútbol cuando hablan de ustedes, ¿les molesta?
No, en realidad es que tenemos un poco de eso. Y que el equipo se caracteriza un poco por eso. A veces, yo siempre digo que a veces por ahí tuvimos tan poco que cuando nos empezaron a dar el gimnasio era como, wow, claro. Entrar al vestuario, ver tu camiseta colgada, que todo sea celeste y blanco, el escudo en la pared, nada, cosas básicas. Pero bueno, un modo de agradecimiento, y también cuando llegamos el vestuario estaba impecable. Y fue una manera de decir, bueno, lo cuidamos porque es nuestra casa y es donde queremos volver todo el tiempo, ¿no?
Uh-huh. Leila, perdón, estamos hablando con Leila Encina, capitana del fútbol femenino ahí en Villa San Carlos, un equipo que con sus propias jugadoras y con algunos integrantes del cuerpo técnico está tratando de defender un lugar que corresponde, que es el de quedarse en Primera División. ¿Cuál es el objetivo, Leila? ¿Te imaginás? Porque digo, tienen muy poquito tiempo también para resolver este problema.
Bueno, no, el objetivo ahora ya principal es que se presente la nota. O sea, uh-huh. Sin eso no podemos seguir pensando en más adelante. Es como que siempre tenemos obstáculos como para pensar a largo plazo. Siempre tenemos que ir resolviendo sobre la marcha. Ahora es que nos llamen desde torneos, desde AFA, y nos digan, ya están acá, adentro. Estamos entrenando y preparando todo para el torneo, pero porque no podemos desviarnos del objetivo.
Ahora, también salió en el comunicado oficial, decíamos recién, que tienen 60 días para presentar la lista de buena fe. ¿El cuerpo técnico habló con ustedes sobre esto? ¿Saben? Porque, digo, si el objetivo es que se presente la nota y que estén oficialmente en la Primera División como corresponde, tienen que empezar a trabajar sí o sí sobre esa lista y sobre las jugadoras que van a enfrentar el torneo. ¿Se les fueron muchas sabiendo esta situación?
No. Se nos fueron 3 jugadoras cuando terminó el torneo, por una cuestión de mercado de pases, no por una cuestión de lo que pasó. Después, cuando empezaron a llegar jugadoras nuevas y se empezó a armar un lindo plantel, la verdad es que hay muchas que no permanecen en lo que es por ahí los entrenamientos y el equipo, pero por una cuestión de que por ahí les cuesta más ganarse el lugar, ¿no? Uh-huh. Y como que directamente no barajan esa posibilidad,
claro,
¿no? De decir, bueno, voy a pelear el puesto. Ya ven que no lo pelean y bueno, me voy.
Sí.
También, si por ahí hay jugadoras escuchando, eso también, que el fútbol es un día a día y hoy estás bien vos, mañana no, y por más de que yo sea o una compañera mía jugadora titular, tiene que haber un al lado que me esté peleando el puesto, porque de eso se trata, y por un incentivo mío, por un incentivo de la compañera, y porque es fútbol, y porque de eso se trata.
Me imagino, Leila, también, que bueno, muchas tendrán sus trabajos, ¿no? No sé si vos tenés tu trabajo también, debe ser un lío también acomodar los horarios.
Mira, yo tengo, en este momento estoy en mi trabajo, uh-huh. Tengo una nena de 8 años.
¿Dónde trabajás?
En una peluquería.
Ahí va. ¿Cortás el pelo?
Sí, corté el pelo. El otro día estaba dando una nota mientras cortaba un pelo, pobre cliente.
¡Qué genial! Le dije,
bancame en esta. Me dice, ¿sos famosa? No, estoy en otra situación. Así que nada, tengo una nena, así que ya ya está hecho un hábito, lo que es entrenar, lo que es jugar los fines de semana, ir con ella. Y tengo muchas compañeras que también trabajan, así que está toda la vida de mis compañeras está armada. Uh-huh. Primero los entrenamientos y en base a eso los horarios de trabajo, de colegio, se cambian de turno.
¿Quién quiere irse a cortar el pelo con vos, Leila? Pasemos el chivo. ¿A dónde te vamos a buscar? Ahí en La Plata, ¿verdad?
Sí, en el centro de La Plata, en 8:37.
Leila, recordaba recién mientras mencionabas esto de que sos madre, en un partido que fui a comentar de excursionistas, la arquera estaba todo el tiempo, mientras la pelota estaba lejos de su área, viendo si su hija estaba bien al costado. Digo, ¿cuántas cosas son las que tiene que pensar una futbolista a la hora de entrar a la cancha y qué difícil es despojarse de todo eso durante 90 minutos, ¿no?
Sí, a mí me pasó particularmente que una vez tenía que ir a jugar ya en zona de descenso y, bueno, tenía que ubicar la nena, tenía que ir a un cumpleaños, tenía que preparar la ropa que ella quería. Entonces iba en el viaje de acá a Platense, organizando, bueno, ahora la ropa que está acá, te la dejé acá, y me dice en un momento el preparador físico, Leila, no estás concentrada en la entrada en calor.
Y no.
¿Qué te pasa? Digo, mira, es que, porque en un momento obviamente te piden que dejes el teléfono y no lo vuelvas a tocar. Y no había podido terminar de organizarme y de decirle a mi hija dónde estaban las cosas. Entonces, eso, viste, decir, ay, va a ir a un cumpleaños y no sabe dónde está su camisa. No poder lograr y después decir, bueno, le quitas tiempo a ella de esas cosas. Entonces es como un replanteo permanente. Pero bueno, después te acostumbras y empezás a dejar todo más organizado.
Leila, para toda esa gente que quiera aportar para la causa de Villa San Carlos, ¿querés recordar cómo pueden hacer las redes justamente del club o cómo hacer para acercarse?
Mira, las redes están totalmente activas porque estamos con una disfunción impecable. La verdad que estamos totalmente agradecidas de parte del plantel con toda la gente que está compartiendo, que gracias a la gente y gracias a los medios de comunicación estamos al borde de cumplir el objetivo. No quería dejar de decir eso. Y en BCCFFM, que es la página de Instagram, ahí se pueden comunicar.
BCCFFM. BCCFFM.
Y sería Villa San Carlos Fútbol Femenino.
Ahí va, en Instagram.
En Instagram. En Twitter también está como Villa San Carlos Fútbol Femenino. Enseguida lo pones y ya te salta todo porque está súper activo. Y ahí están los chicos de prensa esperando a cualquiera que tenga ganas de ayudar. Y también siempre destaco que la gente que se acerque no va a ser quien nos auspicie durante todo el torneo, sino va a ser quien ayudó en esta lucha, ¿no?
Uh-huh. Bueno, Leila, hablamos con Leila Encina, capitana del equipo de fútbol femenino de Villa San Carlos. Está en la peluquería trabajando, cortando el pelo, pero sobre todo está peleando por un fútbol más igualitario con todas sus compañeras ahí del equipo. Leila, te agradecemos mucho estos minutos, te dejamos cortar el pelo tranqui. Estamos acompañando ahí como siempre la lucha, a disposición para lo que necesiten. Un beso grande.
Mil gracias, chicas.
Un beso.
Chau.
Bueno, ¿cuánto camino que falta por recorrer? ¿Cuántos derechos por conquistar?
¿Cuántos espacios por ocupar, no?
Nos vamos a hacer una pausa, vamos a parar la pelota para pensar también un poquito. Nos vamos con Fumar de Día de Marilina Bertoldi, ¿te parece?
Me encanta.
Todos los partidos se juegan en un solo lugar. Club Octubre 947. La radio con todo el relato deportivo.
Revelate. Estudiar es elegir tu destino. Vení a UMED, Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. 6 facultades, 16 carreras de grado. umed.edu.ar. Tendencias, personajes, moda, viajes, tecnología, circuitos, bares y restaurantes. El planeta urbano, un universo de lifestyle donde el protagonista sos vos.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
En la peor crisis de la Argentina, junto a La Baña, supimos cómo hacer para recuperar la confianza. Lo vamos a hacer hoy también. Los argentinos sabemos hacerlo.
Roberto La Baña, precandidato a presidente.
Juan Manuel Urtubey, precandidato a vicepresidente de la Nación. Lista 137A, Consenso Federal.
Sábado, 15:30, Primera B Metropolitana. Almirante Brown, Fénix, Sergio Sarratea, Juan Pablo Francia, Daniel Cascioli. Club Octubre 947. El fútbol hecho radio.
Aprovechá para mandarles un mensaje a los políticos de siempre. Votá sin miedo, votá sin bronca, votá con libertad.
José Luis Esper, precandidato a presidente de la Nación. Luis Rosales, precandidato a vicepresidente. Unite por la libertad y la dignidad. Lista 87, despertar.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Antes, los narcos entraban y salían de nuestro país como si nada. En 3 años y medio, ya incautamos más de 500 toneladas de droga y destruimos más búnkers que nunca en la historia. Los argentinos juntos somos imparables.
Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Juntos por el Cambio, lista 135A.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Axel Kicillof, Verónica Magario, precandidatos a gobernador y vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Frente de Todos, lista 503, Celeste y Blanca 2.
Club Octubre, 947. La radio que siente y vive el deporte.
De la mañana, estamos con Cambio de Frente, con una invitada de lujo, Melu Kahler, gran comentarista. Melu, ¿qué barbaridades has escuchado comentando partidos ahí en las tribunas? Bueno, Melu, seguís Atlanta, comentás ahí partidos de fútbol de varones, también el fútbol femenino. Me imagino que te habrán dicho barbaridades.
La realidad es que, por suerte, son bastante cagones los que dicen barbaridades, entonces se esconden atrás de una pantalla, en general.
No te lo dicen cara a cara, te mandan mensajito.
En los chats de todas las transmisiones, feminacia abortera, que no sabe ni hablar, es como el resumen perfecto de las cantidades de cosas que me dicen. Pero no me importa.
No importa, por supuesto.
No, por suerte también hay mucha gente que banca, así que eso también lo hace más fácil.
Ahí va. Bueno, estamos sorteando, acuérdense, qué jugadora, un librazo.
Tremendo libro que se pueden ganar si contestan la consigna, que es: hoy juega la Argentina contra Costa Rica. Queremos saber quién va a ser el primer gol de la selección femenina de Argentina.
Ahí va, escríbanos a nuestro Instagram, Cambio de Frente FUTFEM, y vamos a escuchar una entrevista vinculada a este partido, vinculada a los Juegos Panamericanos. Hablamos con Aldana Cometti, la grabamos ayer porque son las 7:30 de la mañana ahora en Perú, en Lima, donde se están preparando para este partido.
Sí, hoy encima, ¿no? Concentradas en lo que va a ser la tarde.
Uh-huh. Bueno, nos metemos, ¿te parece? A ver qué nos cuenta Aldi sobre esto que está pasando
en
los Panamericanos. Bueno, seguimos acá en Cambio de Frente, sábado de la mañana. Estamos hablando con Aldana Cometti, una de las jugadoras de la selección argentina que está en los Juegos Panamericanos en Lima, ya en las semifinales, después de haberle ganado a Perú, después de haberle ganado a Panamá 3-0 y 1-0 respectivamente. Bueno, Aldi, ¿qué tal? Te saludamos, acá somos Cambio de Frente. ¿Cómo va todo por allá?
Buen día para todas, espero que estén bien. Por acá todas muy bien, por suerte, ya concentradas en el partido.
¿Qué se hace, Aldi, en una concentración? Nos vimos allá en el Mundial, en Francia. Bueno, algunos días, esto de estar en el hotel, entrenar, volver al hotel, casi un método, ¿no? Como de cárcel, podríamos decir. ¿Cómo se hace para salir de la rutina?
No, y entre todas nos juntamos, tomamos mate. Una de las chicas trajo la play, así que hacemos algún que otro torneo, a veces con las cartas, pero o alguna que otra serie que nos ponemos a ver. Siempre tratamos de estar unidas, de estar juntas en los ratos libres, y si no, toca dormir siesta.
¿Se duerme mucho?
Y uno trata de descansar lo que más pueda, así ya está recuperada tanto para el entrenamiento como para los partidos.
Claro, y a la play, ¿elegís algún equipo especial? ¿Te gusta la play? ¿Sos de jugar bastante?
Sí, soy de jugar, no soy muy buena, pero me gusta jugar. No, el equipo me da igual, cuando depende el rival elijo el equipo.
Ahí va, ¿no tenés uno fijo?
No, me gusta cualquiera, el Real Madrid, a veces jugamos con selecciones femeninas. Dependiendo el día elegimos o equipos de España o equipo de Inglaterra o selecciones o lo que toque.
Bien. Bueno, Aldi, ¿cómo se hace para cambiar el chip? Después de lo sucedido en el Mundial, no charlamos, creo, personalmente desde aquella vez. No sé cómo lo viviste, pero bueno, fue una efervescencia muy grande, el recibimiento en Ezeiza. ¿Cómo se pasa de eso a cambiar el chip para un torneo, bueno, menor, obviamente, pero a la vez también importante?
Bueno, nosotros ya sabíamos que finalizado una vez el Mundial, teníamos el objetivo de los Panamericanos, ya teníamos el calendario armado. Con respecto al recibimiento, fue hermoso, fue lindo sentir a la gente cerca, sentir que nos apoyaban, que se estaban identificando con la selección femenina de fútbol. Y es lindo que a día de hoy siga esa efervescencia de la gente con nosotras.
Uh-huh. Bueno, aquel mundial que te tuvo, que en el que casi perdés un diente, Aldi, ¿cómo estás? ¿Del diente ya está recuperada?
Sí, una linda anécdota tenemos ahí del mundial. Sí, el mismo día que lo pierdo, ya voy al dentista, me lo pegan y a día de hoy me lo controlo para que esté todo bien. Y nada, por suerte queda en eso, en una buena anécdota.
Agustina Barroso, tu compañera en la defensa, una dupla, bueno, no sé, casi como una hermana, me imagino que ya es para vos, una dupla que se recita de memoria, te cargaba. ¿Cómo es tu relación con Agustina? ¿Cómo es la relación con alguien con quien compartís, bueno, ahí la defensa, pero mucho más que eso, ¿no?
Bueno, con Agus súper bien, porque nos conocemos muy bien dentro de la cancha y hace que nos llevemos también fuera. Jugar con ella para mí es un placer porque nos entendemos, ya tenemos varios partidos juntos y las jodas van yendo y viniendo para los dos lados, yo con ella y ella conmigo, así que no, muy divertido y tenemos muchas anécdotas dentro de la cancha porque a veces tenemos tiempo para charlar y contar o comentar alguna que otra jugada y luego lo hacemos fuera.
¿Tenés alguna que recuerdes particularmente que le quieras pasar factura por ahí también?
Me acuerdo una en la Copa América que estábamos con el partido contra Colombia, estábamos ganando 3-1 y no sé cuánto quedaban, si 10 minutos, 5, no me acuerdo mucho. Y Agustina desesperada me estaba dando una información o me estaba preguntando algo y yo la miro, me río y le digo que haga lo que quiera. Que no sé, Agus, hace lo que quiera. Yo ya como que ya daba el partido como ganado. Que si quería ir, que vaya, si quería jugar, que juegue, y me miró con cara de Aldana, por favor, te dame una información más, o decime algo más, y nada, nos reímos siempre de eso, pero sí, un montón, o de cuando nos colgamos, porque a veces te pasa que en el partido una se va del partido y la tenés que volver a meter.
A los gritos.
Ha pasado de que nos metemos, sí, nos metemos las dos, así, una a la otra.
Se las escucha a veces de afuera, en el Mundial se escuchaba que pegaban ahí unos gritos.
Y sí, nos toca porque que somos las que vemos un poco más junto con Vani, vemos todo de atrás y tenemos que tratar de ayudar al equipo en ese sentido.
Bueno, Aldi, tenés 23 años y pese a tu corta edad, un recorrido muy largo en la selección. ¿Cómo viviste este momento? Porque bueno, cuando empezaste a jugar, no solo al fútbol, bueno, los clubes que pasaste, ¿no? Excursionistas, Boca... después en Colombia, bueno, ahora estás en el Sevilla, España, cambió muchísimo todo.
Sí, cambió mucho. Tengo la suerte de haber empezado, de haberme ido en realidad de chica a jugar afuera, que era mi gran objetivo. y uno va sumando minutos, va sumando partidos, experiencia. Nada, es lindo poder compartir esas experiencias hoy acá en selección y ayudar también a las más chiquitas que se vayan adaptando a ese cambio. Y también me pone contenta que hoy el fútbol argentino sea profesional, porque es un gran paso para todas, algo que veníamos buscando hace mucho tiempo y que capaz cuando yo estaba en Argentina no se daba y por eso tuve que salir.
Claro. ¿Y te cansa un poquito? Porque me imagino que tu celular debe sonar mucho más de lo que sonaba, que vas por la calle y por ahí te para alguien. Cuestiones que, digo, en la vida común una no estaba acostumbrada, ¿no? Por ahí ibas a tomar un helado con tu familia y ahora, bueno, te piden fotos y a veces por ahí no tenés ganas. ¿Te gusta todo eso que está pasando? ¿A veces te cansa? A veces ¿cómo lo manejás?
Obviamente pasa más seguido que hace unos años, obviamente, que uno se va haciendo, entre comillas, más conocida. No, uno también tiene que pensar que, o lo que veo yo es que yo primero, antes de ser profesional del fútbol, era fan del fútbol y si me cruzaba algún jugador o mismo alguna jugadora, pedía una foto y lo entiendo desde ese lado de que es un momento que podés hacer feliz a alguien o podés darle una alegría a otra persona. A mí me pone contenta que, como te digo, que te se identifiquen con este equipo y que nos alienten, que empiecen a reconocernos como jugadoras de fútbol.
Y desde aquel paro que hicieron en 2017 para reclamar mejores condiciones, ¿no? ¿Qué avances notás en lo concreto?
Bueno, de aquel paro fue un antes y un después, mismo el reclamo que hicimos en Copa América con el gran Topollillo, pero... lo bueno es que eso fue para sumar, que pudimos alzar un poco la voz y fuimos escuchadas, que era lo que más queríamos. Estamos agradecidas a lo que hace AFA con nosotras hoy en día, nos da las herramientas para crecer y eso es lo más importante.
Bueno, y te llevo un poco ahí al fútbol, a los Panamericanos. Se viene un partido contra Costa Rica. ¿Cómo está el tema ahí? Estamos lejos, pero bueno, lo seguimos por televisión, Aldi, por acá.
Sí, no, el equipo está bien, está concentrado. El primer objetivo, que era pasar de ronda, ya lo cumplimos. Ahora va a ser el segundo, que es estar como primeras de grupo. Y ya también pensar un poco en las semifinales, que van a ser duras, van a ser partidos complicados. Acá el rival fácil, ya eso ya queda como un mito lo del rival fácil. Nosotras también somos un equipo complicado que vamos a dar pelea como lo hicimos en el Mundial. Marcamos un tipo de juego que es de la actitud, de la garra, del corazón, y lo vamos a seguir manteniendo acá.
Bueno, hay un cambio táctico también en la forma de pararse el equipo. Futbolísticamente, dentro de la cancha, el otro día la escuchaba Mariana Larroquette, que por ahí hablaba, bueno, que todavía hay cuestiones que trabajar, quizá el mediocampo. ¿Vos cómo ves Argentina?
Bien, lo veo bien. Acá, estos partidos que son más de igual a igual, podemos atacar más, podemos demostrar más lo que es nuestro juego en ofensiva, que es lo que se venía trabajando mucho. Yéndonos a la distancia que fue el Mundial contra potencias como Japón o Inglaterra, que capaz no se puede mostrar tanto eso. Acá somos un equipo que va al frente, que nos vamos a caracterizar por eso, de la presión alta, de tratar de jugar, de mostrar un buen fútbol.
Aldi, bueno, todavía no volviste a España, pero por supuesto que la posición que tenía Argentina en el mapa del fútbol mundial cambió. No sé si eso tomás conciencia de eso, si algunas compañeras por ahí del fútbol español, del Sevilla, te hacen algún comentario del equipo, de la perspectiva que se vio también de Argentina y por ahí esta perspectiva de futuro también, ¿no?
Bueno, claramente que previo al Mundial no se esperaba que Argentina juegue de esa manera o que sorprenda tanto al mundo y eso me lo hacían saber. O sea, mismo periodismo decía que capaz con Japón o con Inglaterra no íbamos a perder por muchos goles y dimos una muestra de carácter, sorprendimos un poco al mundo del fútbol que nosotras como jugadoras lo teníamos en la cabeza, solo faltaba demostrarlo y lo hemos hecho en ese Mundial. Así que hoy en día sí, me escriben mis compañeras, las chicas, mismo algunos técnicos de que hemos callado un par de bocas.
Hay otro respeto.
Claro, hay otra forma de mirar el fútbol femenino argentino.
¿Qué ¿qué te parece que falta todavía? Cuando haces la listita de decir, bueno, con compañeras o en tu casa, con tus amigas, bueno, ahora nos queda por ir por este derecho, por este, ¿qué anotás?
No, nosotros ahora estamos en un nuevo piso. Llegamos a un techo que hoy es nuestro piso, que de acá no podemos bajar. Tenemos que seguir con todo lo que es la preparación, pensando en la próxima Copa América, en el próximo Mundial, de tener fecha FIFA, partidos internacionales, los que no va a dar más rodaje es tener esos partidos para saber dónde estamos paradas, para seguir creciendo como equipo, como compañeras, y así equipararnos poco a poco con grandes potencias.
Uh-huh. Bueno, quiero contar que Aldi en general, en los torneos que juega, la sigue su familia, Rosa, su mamá, Rodrigo, su hermano. No me acuerdo el nombre de tu papá, Aldi, se me fue.
Daniel, mi papá. Daniel, y mi hermana Magalí, que también está por todos lados.
Y Magalí, que patina.
Sí.
Y van con una bandera, bueno, fueron al Mundial con una bandera, una frase que habías escrito en el cuento de Pelota de Papel, cumple sus sueños quien resiste. ¿Llevaste la bandera para allá? ¿Está colgada por ahí por la concentración argentina?
Sí, la tengo acá, se la di a Ángel, la utilera, para que la ponga en el vestuario. Yo creo que también es una frase que identifica a muchas de las que estamos acá, de la lucha que es el fútbol femenino en sí, que hay que dejarse la vida, que hay que resistir para lograr sus sueños. Y hoy estamos viviendo todas un sueño, el Mundial fue uno, el Panamericano es otro, y seguiremos soñando por todo lo que el fútbol nos depara.
¿Rosa se quedó en la mercería de Almagro, Aldi, ahí donde trabajaste también?
Sí, no puede viajar tanto, también tiene que trabajar, si no, ¿cómo paga todo? Pero no, todos los días escribe, comenta, me pregunta. Le hubiese encantado estar acá, pero todo no se puede.
¿Qué te acordás de aquellos días en la mercería cuando, bueno, laburabas ahí, ayudabas en el emprendimiento familiar y después te ibas a entrenar?
Sí, es el esfuerzo que uno tiene que hacer. A mí, yo disfrutaba poder estar ahí en la mercería, pasar momentos con mi mamá, mi hermano, pero sin salirme del foco que era el fútbol, y disfrutaba también, va a quedar raro, pero disfrutaba salir corriendo y ir a entrenar porque era lo que me gustaba. Y si yo quería lograr algo en el fútbol, tenía que hacerlo de esta manera, trabajar para vivir y poder dedicarme a lo que me gusta.
¿Alguna historia de todas las que conociste en este último tiempo, donde el fútbol femenino tuvo tanto crecimiento, te sorprendió algo de todo lo que sucedió en este camino?
Me sorprende porque es algo que veníamos esperando hace mucho tiempo, de que todos estén identificados con este equipo, con esta lucha, que no solo somos las 11, 18 o 23 que estemos en selección, que esto abarca muchas más jugadoras, mucha más gente metida en el fútbol femenino, y es lindo que sea de esa manera, que puedan identificarse con este grupo, que es tan lindo, con esta selección que lo deja todo en la cancha.
Uh-huh. Bueno, Aldi, la última, y ya te dejo, que tenés que te toca kinesiólogo, ¿no? Ahí hay que cuidarse un poco.
Sí, un poquito de recuperación.
Bueno, ¿qué expectativa en estos Panamericanos? ¿Cómo afrontan lo que viene? ¿Cuáles son los sueños? ¿Cuál es el deseo?
Nosotras, previo al Panamericano, nos pusimos un gran objetivo, que es dar una medalla a Argentina. Y ese es con la cabeza que vinimos. La vara está muy alta porque nosotras la queremos poner a esa altura y lucharemos por eso. El equipo está comprometido, está ilusionado con conseguirle una medalla a Argentina y no vamos a descansar hasta conseguirla.
Bueno, Aldi, muchas gracias por tu tiempo. Le agradecemos también a Steffi León, la mejor prensa que hemos conocido de todos los equipos argentinos. ¿No? La mejor.
La mejor, ahí al pie del cañón siempre.
Siempre, siempre colaborando. Bueno, muchas gracias por el tiempo. No sé si cenan ceviche, comen alguna comida peruana, ¿no?
No, por ahora no. Capaz cuando tengamos algún día libre podamos, pero no, tenemos como una dieta que nos da la cocinera acá y la nutricionista de AFA. Así que por ahora vamos con eso.
Ahí va, bueno, Aldi, te recomendamos algún ceviche ahí por Miraflores, por Lima, hermoso. Disfrútalo, hacelo y disfrútalo.
Dale, bueno, gracias.
Bueno, un beso grande para todas por allá.
Un beso para todos. Chao.
Bueno, pasaba Aldi Cometti, 19:30, juega Argentina contra Costa Rica, lo podés ver por la televisión pública, por Teis Sports. Esto fue Cambio de Frente, muchas gracias por compartir esta mañana, estos mates, muchas gracias Melu Kaller.
Un placer, realmente un placer, no se olviden de responder la consigna para ganarse el libro Qué Jugadora, y que en esta fecha del fútbol masculino hay panuelazo de las mujeres porque no dejaron ingresar a muchas compañeras a sus estadios la semana pasada, así que a unirse con el hashtag panuelazo también en todos los estadios con la foto con tu pañuelo.
Y a sacar los pañuelos verdes entonces de la mochila, de las muñecas, donde queramos. Bueno, muchísimas gracias a Galia Moldavsky por la producción, gracias a Nacho Paladino por la operación. Les deseamos un hermoso fin de semana, ojalá que el fútbol femenino siga cambiando, vamos a hacer todo lo posible porque eso suceda, por seguir igualando la cancha. Vamos a cambiar de frente y nos encontramos el sábado que viene desde las 9 de la mañana como siempre. Un abrazo para todas y todos.